No, 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 no. Oh, yeah. I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. Oh, I have fears, you have fears too. I'll die, but you said...
Bueno, ok, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Con el objetivo de generar espacios de educación al servicio de la comunidad, en donde por medio de nuestros invitados especiales resolveremos dudas sobre temáticas de interés común. Como siempre, es un orgullo saludar a todo el equipo que hace posible que Vivir en Paz llegue a cada uno de sus hogares. Estamos bajo la dirección de Walter Hernández, en el máster la hermosa Low Frequency, y toda la mesa de trabajo que hace presente aquí hoy en nuestro programa. Saludamos a nuestra querida psicóloga social Adriana Gravini. Bienvenida Adriana a Vivir en Paz.
Hola Alex, estoy muy feliz de estar acompañándolos en este nuestro programa Vivir en Paz. Así que les doy la bienvenida a quienes desde ya logran sintonizarnos. Y pues les recordamos que ya están abiertas nuestras líneas telefónicas. Entonces el número es 305-7827-896. De Bocaribe, para que nos envíen todas sus preguntas, dudas acerca del tema de hoy.
Adriana, por favor repite el número para que la gente lo anote y mande sus preguntas, sus cosas ahí, para que no se les pase.
Claro que sí, Alex. El número es 305-7827-896.
Bueno, y saludamos al hombre de Santo Tomás, de Galapa, de Barranquilla, el hombre que, el hombre del Atlántico, de Palmar, de Valera, de Repelón. Repelón es Bolívar. Oiga, amigo mío, bienvenido, señor Cristian.
Bueno, buenas tardes, Ale, buenas tardes a nuestro equipo de trabajo y a Laura Frequency. No sin antes invitar a nuestros oyentes a que nos sigan por nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como Kaiku La Paz.
Bueno, excelente, y también saludamos a nuestra querida psicóloga, la señorita Alanis. Bienvenida, Alanis, a Vivir en Paz.
Bueno, gracias, Alex. Un caluroso saludo para todos los oyentes que nos sintonizan, como siempre, en Bocaribe Radio a nivel nacional e internacional. Y para todo este grupo de trabajo, un saludo a Alex, a Adriana, a Laura y a nuestro invitado. Bienvenidos a todos a este nuestro programa Vivir en Paz.
Bueno, como siempre, es un orgullo presentar el tema del día. Hoy un tema muy interesante que llama mucho la atención de grandes, pequeños, viejos, de todo el mundo, y está relacionado con los temas de seguridad informática. A ver, para que la gente nos entienda un poco más, esto de las redes sociales, de las claves, ¿qué pasa en un celular? ¿Será que si yo abro algo aquí en mi celular, alguien lo puede estar abriendo en otro celular? ¿Será que me pueden hackear mi teléfono? ¿Será que alguien puede ver mis conversaciones de WhatsApp desde un computador? ¿Cómo puedo hacer también para que mis hijos, saber si mis hijos están metidos en páginas prohibidas o cosas por el estilo? Este es el programa de hoy, Seguridad Informática. ¿Qué le parece, viejo Cristian?
Excelente, interesante, pero un poco como... Ojalá no estén escuchando aquellas mujeres celosas que se le den ciertos tips para que huele la imaginación.
No, la verdad hay que decir algo muy importante, y es que hoy vamos a hablar de seguridad. ¿Cómo podemos prevenir que, digamos, nuestras cuentas de redes sociales, tanto como en Facebook, como en Instagram, aquellos que tengan Twitter, como WhatsApp, cómo hacer para que las personas no puedan entrar? O si alguien quiere entrar a mi cuenta, yo pueda tener todas las medidas de precaución posibles para poder evitar, digamos, que alguien sepa. Incluso imagínense que me enteré que la gente puede saber dónde estás tú, en qué momento, digamos, si tú dices, no, vamos a, le quieres echar embuste a tus papás, no papi, que yo estoy en el colegio, pero vamos a ver que estás en las playas de Santa Verónica, ahí enseguida se puede saber eso.
Qué peligro, qué peligro.
Sí, entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta todos los mecanismos de seguridad posible para que de esta manera así podamos evitar eso. Eso no es que nosotros seamos mentirosos ni nada de eso, sino que también es por nuestra seguridad, porque así como pueden saber nuestra ubicación, también pueden ver las fotos, pueden ver las conversaciones, pueden ver muchas cosas. Y la idea
es las cuentas bancarias también.
Las cuentas bancarias, por supuesto, cuando compramos en línea, la gente que le gusta hacer compras en línea. Entonces, es muy importante tener claro sobre todas estas temáticas interesantes que permitan que no se vulnere, digamos, mi derecho a la intimidad, porque a veces también nos tomamos unas fotos ahí, hay personas que les gusta tomarse esas fotos íntimas, o queremos fotos que nadie quiera que vea y de pronto desde otro dispositivo las pueden estar viendo. No sé, ¿qué les parece este tema, señorita Adriana? ¿A usted le llama la atención?
Sí, es bastante interesante porque el tema de la seguridad a veces, o la inseguridad, pensamos que es en las calles, pero también está la inseguridad informática, entonces estar muy pendientes y escuchar todas esas recomendaciones que el invitado de hoy nos tiene.
Bueno, ¿qué frase tenemos para iniciar nuestro programa en el día de hoy?
Bueno, como primera frase tenemos: la privacidad ha muerto, el internet lo mató.
Oiga, interesante. ¿Será que la privacidad sí existe o el internet lo mató? ¿Usted qué piensa?
Pues fíjate, ahorita estos días estábamos hablando del caso de esta, la instagramer Luisa Fernanda.
Sí.
Y fíjate que ella se le murió el novio hace 2 meses o hace pocos meses y estuvo rodando una foto donde estaba con el cantante Pipe Bueno.
Una ¡Pipe foto Bueno!
Y un video.
Y un video. Entonces fíjate, ellos que creían que de pronto había cierta seguridad y que
privacidad. Y que privacidad, nadie los estaba viendo.
Exactamente. Entonces,
no, y hay páginas que se encargan de buscar, de invadir la privacidad de los otros y exponerla a la cuestión pública. También vamos a hablar qué pasa cuando, digamos, nuestras fotos o algo están en una página y sin que nosotros lo hayamos autorizado. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué otra frase tenemos por ahí?
Bueno, nuestra segunda frase del día es: perfiles vemos, identidades no sabemos.
Uy, ¿cómo?
Sí, señor.
Explique usted esa frase, Alan.
Perfiles vemos, identidades no sabemos. Hoy en día cualquiera abre una cuenta en Facebook, en Twitter, en todas las redes y nosotros vemos la foto bonita, vemos los estados chéveres, pero realmente no sabemos quién está del otro lado.
Sí, eso sí es verdad. Y a veces también mostramos una cara, una faceta por redes sociales que cuando conocemos a la persona en realidad no es. Ya sea porque aumenta mucho la parte de los filtros o porque muestra una personalidad que no le corresponde.
Bueno, y como tercera y última frase tenemos: los criminales en la vida real también lo serán en internet, donde la policía necesita ser un poco más sofisticada. Es una frase de Bill Gates.
Oiga, qué interesante. ¿Usted qué piensa de eso?
Pues sí, como decía ahorita, tener mucho cuidado, porque si hay criminales en la calle, también los hay en internet, buscando qué robar, qué cuentas utilizar para comprar cosas.
Sí, no, y además también que a veces esta cuestión de la tecnología va creciendo y va llegando de un momento a otro, hay cosas que nosotros no sabemos ni que existen y que por ahí se puede violar la ley. La ley también se hace muy, muy inocente en este tipo de casos, en el sentido de que no tienen códigos legales para decir de que, por ejemplo, un robo informático no es un robo, una estafa informática no es lo mismo. Entonces también hay delitos informáticos. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando más adelante con nuestro invitado, que nos estará dando toda la información. Yo creo que este es un tema para 2 o 3 programas, si no es caso. Pero, ¿qué datos tenemos nosotros sobre seguridad informática que sean bien curiosos para toda nuestra audiencia?
Bueno, como primer dato, Alex, tenemos: el cibercriminal es una amenaza que cada vez más seria es más seria para la seguridad en Colombia. Durante el 2018, según cifras de la DIGIN, no solo aumentaron este tipo de delitos un 28%, también aparecieron nuevas amenazas para la seguridad cibernáutica en el país, que no solo atacan el bolsillo y la privacidad de los ciudadanos, sino también atentan contra su vida, lo cual no habla solo del robo de identidad en el mundo virtual, sino de los retos macabros que influencian al niño, como por ejemplo el pasado reto de la ballena azul.
Bueno, otro dato curioso es que, según Juan Camilo Díaz, profesor del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, al día se conocen más de 24 casos denunciados acosos a menores de 18 años en Colombia por vía internet. Y pues las víctimas también oscilan entre 17 y 28 años, 20 años, perdón, y el medio que más utiliza es WhatsApp.
Oiga, qué interesante esto de que el WhatsApp también se convierte en una herramienta para el acoso.
Sí, y como último dato curioso, Alex, tenemos que en una investigación de la Universidad de Boyacá encontró que alrededor entre el 15 y el 20% de los jóvenes han sido en algún momento víctimas de acoso cibernético, especialmente, como tú decías, por WhatsApp, pero también por Facebook.
Bueno, qué interesante todos estos datos, porque a veces nosotros no queremos tener a personas en nuestras redes que nos digan cosas. Entonces, también cómo nosotros podemos de una u otra manera alejarnos o apartarnos de esas personas que no queremos que vean nuestras redes sociales. Aunque sin embargo la pueden ver desde otro perfil. Entonces tendríamos que bloquear a todo el mundo o no tener redes sociales. Vamos con musiquita y enseguida regresamos a este tu programa Vivir en Paz.
Pasó a mí una vez, compa, yo le vengo a cantar lo que me pasó a mí una vez. Una chica vacilaba por las redes de internet, yo chateaba todos los días, muchas veces tras noche. Me mandaba fotos cuando hacía una selfie, por arriba hacía la toma. Una tarde la llamé, ya yo no aguantaba más. En persona quería verla, a decirle que la amaba. Ella se puso nerviosa, no sabía cómo hacer. Hasta que me dijo triste, lo que ahora le contaré. Yo te eché una mentirita, yo no soy la de la foto, yo soy Isa, la gordita, la del corazón.
Ok, continuamos en este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio. No sin antes recordarle a todos nuestros oyentes que el Centro de Atención Integral ofrece servicios de asesoría psicológica, asesoría jurídica y asesoría contable. ¿Cómo así? Por ejemplo, si usted tiene un problema de una herencia, tiene un problema de que su esposo, su exesposo no le quiere dar la cuota de los niños, una cuestión de inasistencia alimentaria, tiene un problema de servicio público, tiene un problema con la EPS que no le da los medicamentos, usted puede acercarse para recibir una consulta jurídica. Y en la consulta jurídica el abogado le da todas las indicaciones pertinentes. ¿Qué valor tienen las asesorías jurídicas, Adriana? Cero pesitos tienen las asesorías jurídicas, entonces es muy importante que todos aprovechen esto. Ahora, si usted anda mal, porque su hijo se está portando muy mal, está teniendo conductas que usted no esperaba, o de pronto usted está pasando por una situación muy difícil de su vida, también tenemos la consultoría psicológica. ¿Qué precio tiene la consultoría psicológica?
0 pesitos, Alex.
¿Y cuándo puede la persona ir a apartar su consulta psicológica?
Puede ir de lunes a viernes y se le estará dando la cita más tardar de 2 a 3 días.
Bueno, ahí está. ¿Y qué valor tiene? 0 pesos. Eso es sencillito. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el barrio La Paz, en la carrera 13, número 10476, enfrente de la Biblioteca Popular del barrio La Paz. Usted llega ahí y de una enseguida aparta la cita ahí al frente de la biblioteca, pregunta, ahí está un letrero que dice Centro de Atención Integral para que pueda ser atendido. ¿Las consultas jurídicas qué días son, Alanis?
Las consultas jurídicas son los días martes y jueves en horas de la mañana y para esto no se necesita tener cita previa.
Solamente llega y enseguida...
Usted llega y enseguida los abogados lo atienden.
Bueno, ya entrando en materia, continuando con nuestro tema de hoy, seguridad informática, hackeo de celulares, de redes sociales, es un honor para mí pues tener acá a un invitado muy especial que nos acompaña en el día de hoy, un experto en todo este tema. Él es nuestro amigo Nahum de Ávila. Nahum, bienvenido a Vivir en Paz.
Hola, Alex, y hola y buenos días, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, prestos aquí a resolver cualquier duda que tengan relacionado a la temática del día de hoy.
Bueno, para que conozcan un poquitico a Nahum en su todo lo que hace parte de su trayectoria, Nahum es consultor especializado en seguridad digital y privacidad de la información. Es asesor gubernamental en temas de ciberdelitos, además para viajando por toda Colombia dando conferencias sobre el tema de seguridad informática, apoya a la Universidad de la Costa también en temas de investigación en seguridad informática y hoy lo tenemos aquí. Entonces pues Nahum, querido amigo, antes de que nos hable un poquitico de seguridad informática, queremos saber, porque acá la gente, digamos, no lo puede ver pero lo puede escuchar, usted viera, Nahum es jovencito, pareciera que tuviera 15 años. Háblenos un poquito de ti, Nahum.
Bueno, yo llevo en el tema de ciberseguridad de alrededor de unos 5 años más o menos. Inicié por curiosidad, creo que todos tenemos la curiosidad y como la rasquiñita de saber qué hay más allá de internet, qué hay más allá de la información que tú estás compartiendo en internet. Ya llevo, pues como te decía, unos 5 años en todo este tema. Normalmente algunos me conocen porque me han visto en conferencias de este tipo de temas y bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, acá estamos el día de hoy para responderlas.
Bueno, Nahum, primera pregunta que te la voy a hacer. ¿Cuál es la pregunta que más te hacen en temas de seguridad informática?
Bueno, la pregunta que más me hacen y quienes más me la hacen, hay que decirlo, son las mujeres. Y adivina cuál es.
¿Cuál
una
es?
De las chicas que diga cuál es. Ya la debe tener ahí porque seguramente cuando dijeron que venía un invitado en temas de seguridad, la pensaron.
No, para nada. ¿Cómo así?
La pregunta es, ¿cómo puedo hackear un WhatsApp? Ya no es Facebook, porque antes era Facebook.
Antes querían hackear el Facebook para mirar con quién
hablaba. Pero como ya estamos en el tema de WhatsApp, ahora es WhatsApp.
¿Cómo se puede hackear WhatsApp?
Bueno...
¿O se puede hackear WhatsApp, Cristian? ¿Vas a decir algo?
No.
Bueno, apuntes.
Sí, vayan tomando nota. Bueno, sí se puede hackear WhatsApp. De hecho, ninguna tecnología es 100% segura. Lo que puede aumentar es el grado de dificultad para hacerlo. Entonces, normalmente, la manera más común que se hacía antes, y eso seguramente alguna de las chicas lo hizo alguna vez, inclusive los hombres, fue el tema de WhatsApp web. Eso todo el mundo lo conoce cuando inició.
WhatsApp web.
Claro, que tú cogías el celular, lo ponías en el computador, leías un código y te pasaba todo allá. Entonces, esa era una manera muy utilizada, pero ahora WhatsApp se dio cuenta de esto porque lo podían utilizar para cosas malas. Y cada vez que tú inicias una sesión de WhatsApp web en un computador, te llega una notificación.
Sí, al rato, y no enseguida, sino al rato.
Exactamente. Ojo, en ese rato también puede ver la que es ahí de rapidez la foto y tal.
Y puede leer las
conversaciones. De una y como Armando quedas. Listo, entonces. Esa es una manera. Una manera de pronto un poco más sofisticada, digámoslo de esa forma, es cuando tú descargas aplicaciones que no son directamente desde la tienda oficial de tu teléfono. Si eres Android, de los teléfonos normalitos, Samsung, todo esto sería la Play Store. Y en el caso de los que tienen iPhone, es la App Store. Entonces, cuando tú descargas las famosas aplicaciones craqueadas estas, muchas veces la gente la busca por los juegos, ¿no? Para tener dinero infinito en el juego, para esto, para lo otro. Esas aplicaciones comúnmente ya vienen con algo que se le conoce como puertas traseras. Estas puertas traseras le van a permitir a un atacante tomar control de tu dispositivo y no solamente va a tener acceso a WhatsApp, sino también a las fotografías, a tu historial de llamada, absolutamente todo lo que hagas en el teléfono.
Oiga, qué interesante, ¿verdad? Claro que sí. Ay, ¿cómo yo puedo prevenir de que me hackeen eso? ¿O cuál es la forma de hackeo? ¿Cómo funciona?
Bueno, para prevenirlo es muy fácil y esto no solamente aplica para lo del teléfono, sino para absolutamente cualquier sistema. Y es algo, es una bobada, pero que no aplicamos y es el sentido común. Eso es como si tú no te vas a meter a las 10 de la noche a un barrio peligroso con joyas y vainas porque sabes que te puede ir mal. Sí, absolutamente pasa lo mismo cuando hablamos de tecnología o de informática. Tienes que tener mucho cuidado con lo que haces en internet porque tú lo decías ahorita. No existe, no hay abasto para tanto cibercriminal que hay. Ya los robos, veníamos hablando precisamente de eso ahorita, ya los robos no ocurren mucho a mano armada, sino más de información. Ya te pueden hasta secuestrar la información que tú tienes dentro de tus sistemas y te piden un rescate después por eso. Entonces, a ese nivel estamos hoy en día de...
Ah, pero no me has explicado lo de la hackeada del teléfono.
¿Cómo, ya, ¿cómo funciona? Bueno, resulta y pasa que tú te descargas una aplicación. Vamos a suponer una aplicación que te cambia el color de WhatsApp, porque ese lo utiliza mucho, el famoso WhatsApp Plus. Entonces, tú la descargas y el atacante, una vez tú lo instalas, él puede tomar control de manera remota desde cualquier parte del mundo a tu teléfono. Y él, eso se le conoce como el centro de comando y control, es decir, de donde toman el control de todo, de donde hacen todo, y de ahí pueden ver tu fotografía, de ahí pueden sacarte información, instalarte aplicaciones adicionales y todo el tema.
¿Y cómo hago yo para prevenir ese tipo de situaciones?
Para prevenir eso, lo inicial y lo que debería tener todo el mundo son buenas bases acerca de esto. No descargar aplicaciones que no sean de tiendas oficiales, no abrir enlaces raros que te envían por WhatsApp, las famosas cadenas. Eso es muy peligroso porque normalmente vienen con virus.
Y en esos virus, digamos que es donde está instalado la... para que la persona puede ver. O sea, que si yo nunca he abierto una cadena de esa, es imposible que la gente...
Exacto, hay muy pocas probabilidades. No es imposible, pero ahí se reducen muchísimo las posibilidades.
Oiga, bueno, fíjate, esto es un tema muy interesante. Eso es por en el caso del teléfono, por ejemplo, y en el caso de las redes sociales, por ejemplo, de Instagram, de,
bueno,
de
Facebook. Resulta que ahí le resulta aún más fácil a un atacante lograr acceder a tus redes sociales. ¿Por qué? Existe algo que se llama verificación en dos pasos, que tú lo activas y cada vez que vas a iniciar sesión en tu red social, Facebook por ejemplo, te va a llegar a tu teléfono un código de unos 6 dígitos aproximadamente y esos dígitos tienes que ingresarlo en la red social para verificar que eres tú y eso no lo puede tener más nadie porque está en tu teléfono. Eso es un método de prevención que deberíamos tener. ¿Cómo te pueden hackear? Hay algo que se llama phishing, que es generar o crear o diseñar páginas totalmente idénticas o muy parecidas a las páginas originales. Por ejemplo, una página de Facebook, y esa página va a tener visualmente las mismas características que el original. La diferencia es que cuando tú ingreses tus credenciales, usuario y contraseña, entonces no te va a redirigir a la página a tu inicio de sesión, sino a alguna otra página, o de pronto a la misma página, pero te va a volver a decir que ingreses la contraseña. Y tú puedes pensar que fue un error, a veces escribimos la contraseña mal, pero termina siendo que han robado el ingreso a tus cuentas, a tus redes sociales.
Oiga, pero eso, ese ya me asustó.
Claro. Te ha salido mucho.
No me ha salido mucho. Por lo general, voy a contar algo de mi experiencia. Yo tengo mis redes sociales, siempre las abro en los mismos dispositivos. Entonces, por lo general, no utilizo códigos de seguridad. Pero una vez, te voy a contar algo aquí que sí me gustaría que lo hiciera. Yo estaba revisando Instagram. Y entonces me empecé a andar Instagram y me doy cuenta que yo no le tenía el código de seguridad ni nada de eso, pero me di cuenta que decía que inicio de sesión, o sea, los sitios donde se habían iniciado sesión, sí, como los lugares, y me apareció uno y que Barrancas Guajira, y yo nunca en mi vida he estado en Barrancas Guajira. Obviamente cerré eso y le puse el código y todas esas cosas. ¿Qué pudo haber pasado ahí?
Bueno, normalmente lo más común, como te decía, pudo haber sido esto, que ingresaste a alguna página y metiste la contraseña o algo, por X o Y motivo. Otro pudo haber sido una casualidad que hubieran dado con tu contraseña, que es un poco más complicado, ¿no? Ya ese sí es un nivel más complicado.
O sea, lo más probable es que alguien haya abierto mi Instagram desde Barranca.
Exactamente.
Pero fíjate que a mí también me pasó lo mismo, pero desde el Amazonas.
Imagínate.
Sí, más lejos todavía me salió que alguien había iniciado mi sesión en Facebook desde el Amazonas.
Eso sucede y tú puedes ver de hecho en las redes sociales como Instagram, Facebook, qué dispositivos están activos. Es decir, Si tú ingresas ahora mismo, debería parecer que solamente estás en ese teléfono. Si te aparece alguna otra vaina, bueno, preocupante ya el asunto ahí.
Sí, no, pasa por que, por ejemplo, no tiene WhatsApp web activado. Ya yo me di cuenta que no está WhatsApp web activado. Y de repente, estoy en un sitio y saben dónde estoy. Saben para dónde voy. O sea, ya me, antes de que yo haga el movimiento, ya me tienen ahí,
fiscalizado.
Ya me tienen fichado. ¿Qué puede pasar en ese caso?
Bueno, existe dos posibilidades, tanto en Android que los teléfonos normales y en iPhone. Empezamos hablando de iPhone y yo siempre comento esto, y es que las personas creen que por tener un iPhone ya son inhackeables, es totalmente seguro. Y yo lo hablaba contigo, Alex, ahorita, y es que una tecnología puede llegar a ser tan segura o tan insegura como su usuario. Y te ponía el ejemplo, vamos a suponer que tienes una casa de seguridad, de esas que tienen unos barrotes de acero súper grandes, cámaras de seguridad y todo el tema, en un barrio súper peligroso. Y tienes una casa normal, incluso una casa de madera, tienes una casa de madera normalita en un barrio súper peligroso justo al lado de la casa esa que es de seguridad. Si tú dejas cerrada la casa normalita y dejas abierta, totalmente abierta, la casa de seguridad toda una noche, ¿cuál crees tú que es más probable que lleguen a robar?
Obviamente la casa que está abierta.
Y es absolutamente lo mismo que pasa con el tema de seguridad y de internet. Normalmente no somos conscientes de toda la información que generamos, no somos conscientes de los peligros que conlleva tener un teléfono cargado todo el día, porque pueden saber dónde estás tú. Ahora, ¿quiénes saben dónde estás tú por obligación? La compañía de teléfono. Por ejemplo, Tigo, Movistar, Claro, etcétera. Todos ellos utilizan antenas, y que eso lo sabemos todo el mundo, y esas antenas permiten saber en dónde estás tú, por dónde te mueves, cuando te llaman, cuando estás conectado a internet, la batería de tu teléfono, todo eso. Pero en el caso de personas mortales, vamos a decirlo de esa manera, una de las posibilidades es que Gmail te ofrece una aplicación que se llama Encuentra mi teléfono. Entonces, si tú tienes un Android y se te pierde el teléfono, tú puedes ingresar a Gmail, y si tienes la ubicación de tu teléfono activa, tú puedes ver exactamente dónde está el teléfono. Si tienes iPhone tiene algo parecido, pero es mucho mejor, y es el Find My iPhone, que tiene el mismo funcionamiento. Te logueas y te va a decir exactamente dónde está el teléfono a cualquier hora, siempre y cuando tengas una conexión a internet.
¿Y la persona que está aquí, por ejemplo, puede saber que le están haciendo eso?
Bueno, sí, es resulta bastante sencillo y complicado a la vez. Una de las maneras es ver quién tiene acceso, por ejemplo, hablando de Gmail, a tu Gmail. Si tú revisas en los inicios de sesión quién ha iniciado sesión y desde dónde, a tu correo te puedes dar cuenta si alguien más tiene acceso a tu correo. Si todo está normal, entonces despreocúpate. Lo mismo en iPhone. En iPhone debería mostrarte en el Find My iPhone desde dónde has iniciado sesión tú y qué dispositivos están activos. Entonces, eso es como lo base para saber si alguien puede tener acceso a la información o a tu ubicación más precisamente.
Bueno, en este caso también estamos hablando de que se roban las claves de la tarjeta de crédito, se roban muchas cosas a nivel de cuestiones financieras. Vamos a escuchar unos mitos referentes a este tipo de temas. Tú nos dirás si son mitos y el por qué, si son mitos o son simplemente son realidad. Verdades.
Okay.
Los mitos de la calle.
Bueno, a ver, ¿quién va con nuestro primer mito?
Bueno, el primer mito es: la pérdida económica es el único riesgo que hay si pierdes o roban tu smartphone o tablet.
Sí, sí, total, eso es un mito, digámoslo de esa manera, es totalmente falso. Si llegas a perder tu teléfono, no solamente estás perdiendo algo material, sino algo digital. Recordemos que en el teléfono cargamos toda la información de nosotros. Esta vaina ahora mismo es como un diario de hace 20 años. Aquí escribes todo, aquí tienes WhatsApp, tienes las cuentas bancarias, tienes tus contactos, absolutamente toda tu vida se gira en torno a esto. Lo último, y hagamos el ejercicio, lo primero que tú coges cuando te levantas, te aseguro que es esto. Claro. Para revisar un mensaje, un correo, alguna vaina. Y lo último que sueltas para acostarte es el teléfono, para revisar las historias de Instagram y toda la jugada. Entonces, esto se convierte en una herramienta, no de trabajo, antes era de trabajo, una herramienta de vida. Y esto es una necesidad. Aquí tienes tus fotos personales, aquí tienes de pronto fotografías o videos íntimos.
Pregunta, tengo una pregunta. Okay. A mí me pasó algo muy curioso, y es que hace unos días estuve en Puerto Colombia. Llegué a un restaurante y pedí para comer y me fui y dejé el teléfono en el restaurante. No me di cuenta, yo me fui para el malecón y allá me quedé un rato. Después que yo estaba allá en el malecón, estaba buscando mi teléfono y no lo encontraba. Yo, bueno, no, se me perdió el teléfono. qué rabia, mano. No, yo perdí el teléfono y el teléfono. Pero yo estaba preocupado porque yo tenía mucha información ahí del WhatsApp, tenía fotos. O sea, obviamente mi celular tiene clave. Tiene clave y todas esas cosas, pero yo pensé aquí, bueno, yo tengo un iPhone, por decir. Yo dije, ¿será que si yo llamo enseguida a la compañía de teléfonos para que me lo bloqueen? Bloquean el teléfono, la persona que se encuentra el teléfono, si logra desbloquearlo, puede acceder a mis conversaciones de WhatsApp y puede acceder a las fotografías.
Sí, si desbloquea el teléfono, te refieres al PIN.
Al PIN, sí, al PIN.
Sí, si lo desbloquea, claramente va a acceder a toda la información y es un riesgo bastante grande. Ya,
y verdad. Es muy fácil que alguien pueda acceder al PIN o a la clave de mi celular.
Relacionado al iPhone, tiene un grado de dificultad un poco más grande, pero ya existe la posibilidad de desbloquear un iPhone que tú hayas bloqueado cuando lo pierdas. Por eso es que encuentras en muchas partes de la ciudad y de Colombia y todo el mundo que te venden teléfonos robados y de alta gama y teléfonos muy buenos. Porque ya existe la posibilidad de bloquearlo. Y si hablamos de este tipo de teléfonos, los que no son iPhone, pues aún más fácil.
Sí, pero quería preguntarte, digamos, si yo lo bloqueo y no puede ingresar a una persona del común, como decimos, una persona del común, ¿después puede ingresar a mi WhatsApp, puede ingresar a todo?
Después que la persona no pueda saltarse la seguridad que le tengas del PIN, la contraseña del patrón, no.
Ah, ok, bueno, fíjate, muy, muy interesante.
Ya lo puedes dejar por ahí.
Sí,
exacto.
¿Qué otro mito tenemos?
Bueno, como segundo mito tenemos, los únicos sitios que pueden infectar un dispositivo son los de pornografía, juegos de azar y páginas con contenidos ilegales.
No, realmente ese sí es un mito, digámoslo de esa manera, porque cualquier página a la que ingreses te puede infectar. Que de pronto el foco de infección es un poco más alto cuando hablamos de este tipo de páginas pornográficas o de contenidos ilegales, sí, porque son páginas muy visitadas. De hecho, en un estudio que se hizo hace algunos años se demostró que este tipo de páginas son las que más tienen virus, las que más en las que más estás propensas a infectarte. Pero puede ser incluso la página de la Universidad de la Costa, la página de cualquier universidad que utilicen para infectar dispositivos. ¿Qué pasa? Que el atacante, el cibercriminal, va a hackear la página primero y a esa página le va a subir un virus, para entenderlo de una manera bastante arcaica. Le va a subir un virus y lo que va a pasar es que cada vez que una persona ingrese a esa página, se va a descargar automáticamente en su dispositivo y va a infectarlo. Y va a ocurrir lo que hablábamos al inicio, de que va a tener acceso a todo tu teléfono.
Oiga, fíjate, esto está peligroso. Sí. Ya me está dando miedo. Estoy que me paso para un 1120, ¿cómo era que se llamaba? Un 1100.
Sí, de hecho esos eran los teléfonos más seguros. ¿Qué pasa? Que a medida que hemos evolucionado, estos aparaticos están más conectados. El 1100 que tenía te permitía hacer llamadas. Después se metió, creo que fue Sony Ericsson con el infrarrojo. Después llegó el Bluetooth. El Bluetooth. Después llegó el Wi-Fi.
Sí, en el infrarrojo no te que ponía
a tener tenías el teléfono así pegadito al otro. Después de esto llegó la tecnología esta NFC, que es la de contacto. Lo que tienen las tarjetas de acceso, eso es NFC en algunos
casos. No, y ahora, por ejemplo, yo vi que los últimos celulares, creo que es Samsung o iPhone, no sé, mi iPhone es de los viejitos, de los baratos, así que no vayan a pensar nada. Uno le pone el otro celular encima y le da carga.
Exactamente. Eso también, en los Samsung ya se puede hacer eso, una carga inalámbrica. Exactamente.
Bueno, fíjate, ¿qué otro mito tenemos por ahí?
Bueno, nuestro último mito es, los delincuentes solo atacan grandes empresas o instituciones públicas porque la información que pueden conseguir de ellas es la más valiosa.
Bueno, eso es una mentira totalmente y es lo que muchas personas piensan. Hay una frase que dicen mucho y es, mi información no es importante. ¿O por qué yo tendría que asegurar mi información si yo no soy nadie? Y lo he escuchado muchas veces, tanto laboralmente, en el trabajo, como en conferencias, cuando se le hace pregunta a la gente. ¿Qué sucede? Que no valoramos nuestra información, no le damos el valor que tiene realmente. Existen páginas en internet donde trafican con tu información personal, con tus fotografías. Hay páginas donde puedes vender fotografías de otras personas y no tienen que ser precisamente desnudas. Fotografías selfie de cuerpo entero, ¿por qué? Porque eso le sirve a un cibercriminal más adelante de pronto para engañarte. Ahorita lo hablábamos, lo del perfil. Crear un perfil falso con fotografías de otra persona, ahí es donde entra en juego el tráfico de información personal. Entonces, no solamente las grandes compañías son foco de ataques, una persona normal también es interesante y atractiva para un cibercriminal.
Bueno, fíjate, tengo una pregunta muy interesante y es la siguiente. Cuando, digamos, vemos contenido nuestro en otras páginas, conocemos que hay una página que se llama Ojo Vallenato, es muy conocida en Instagram, en Twitter, en redes sociales, que se encarga, voy a utilizar el término coloquial, que es boletear a la gente, exponerlas a, digamos, frente a situaciones vergonzosas o conversaciones incluso que han tenido, y llega ese material allá y tú ves que eres tú el que está ahí. ¿Qué puedo hacer yo en esos momentos? O sea, sé que esa página, pues obviamente la paran clausurando porque la gente la reporta. Pero digamos, en otro tipo de situaciones o en ese caso preciso que yo vea material mío en otra página, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué sucede para que desaparezca inmediatamente?
Bueno, existen varias cosas que puedes hacer, pero existen unos contras demasiado grandes. Y aquí en Colombia, si nos vamos primero por la parte de lo normal que tú puedes hacer desde Instagram, es reportar la publicación. Eso es, y tienes que esperar entonces que Instagram verifique que eres tú el de la fotografía, el de la publicación, y listo, eliminan la publicación. Pero sabemos que hoy en día en Internet tú borras de un sitio y se publican en 20 más. Ahora, yéndonos por la parte legal, ahí tenemos unos contras a veces muy grandes. Por ejemplo, está por un lado lo de la libre expresión. Lo de el derecho a expresarte libremente, y Internet es una herramienta para eso. Y por otro lado está la violación a la privacidad y a la intimidad de la persona. Entonces, puede chocar eso ahí. Y entonces, si tú pones una denuncia, en este caso aquí en Barranquilla lo pueden hacer ante la SIJÍN, ante el grupo de ciberdelitos. Tú puedes poner la denuncia y lo que van a hacer ellos sencillamente es tratar de localizar a la persona que ha subido ese material. Y volvemos nuevamente a los pros. Tú puedes crear una cuenta de Instagram con un correo falso. Tú haces la prueba y tú pones presidente.colombia@presidencia.org y pones una contraseña cualquiera, Instagram no verifica ese correo. Es decir, que cualquier persona puede crear una cuenta totalmente falsa para difamarte. Esa es una problemática muy grande que tenemos con el surgimiento de las redes sociales.
Bueno, fíjate que esto es muy interesante. Vamos con musiquita, una cancioncita bien chévere que tenemos aquí para amenizar este momento tan agradable sobre este tema que trata de todo lo que está relacionado con seguridad digital e informática. Ok, continuamos aquí en nuestro programa Vivir en Paz, hoy hablando de seguridad informática. Aquí tenemos a nuestro amigo Nahum, quien nos ha dado sopa y seco en todo este tema de seguridad informática. Y lastimosamente a veces nosotros hablamos acá fuera de micrófonos cosas también, pero no nos alcanza el tiempo para poder compartir todo. Esto queda para un segundo programa, sí, también, total. Porque queda el tema muy corto. Pero un tema muy interesante, y es cuando hacemos compras por medios virtuales, por ejemplo, que con tarjeta de crédito, que mete la clave, que no sé qué, ahí qué tan vulnerables podemos ser y qué mecanismos de prevención podemos tener en cuenta para este tipo de cosas.
Bueno, ahí hay que ser muy cuidadosos, y volvemos a la parte del sentido común. Existen unas personas que hacen algo que se llama el scam. El scam es básicamente estafas por internet. Antes te estafaban en persona y ahora todo esto se está viendo en internet. Crean una página de Instagram falsa, y aparte de eso, abren una cuenta, no puedo decir banco, en X banco, que te permite crearla solo con tu cédula. Y tú puedes buscarte una cédula falsa y abres la cuenta bancaria. Entonces, aparte de eso, alimentas la página con fotografías. Fotografías que te encuentres por ahí por internet. Y empiezas a vender cositas. Y ya solamente tienes que esperar. Es como si tiraras sedales al agua y esperar que alguno de los peces lo pescara. Y cuando ocurre esto, es que vienen los métodos de estafa. Uno es que tú hagas una consignación a la cuenta esta y pues ya perdiste tu plata, nunca te llegó el dinero. Otra de esas es, volviendo a lo que hablábamos ahorita del phishing, pero esta vez con plataformas de pago. Las plataformas de pago que te dicen: ingresa tu tarjeta de crédito, el código de seguridad, la fecha de vencimiento y te enviamos el pedido. Y ocurre lo mismo, a la final no te envían nada y te resultan estafando. ¿Cómo prevenirnos de esto? Lo primero siempre es ver que la página a la cual vamos a comprar sea confiable. Fijarse en los comentarios, fijarse en las reseñas que tiene. Si no sabemos, yo personalmente, si veo una página de Instagram que tiene supuestamente 12.000 seguidores, que eso ya es algo que se puede, tú puedes comprar una página con 20.000 seguidores y no te cuesta mucho, y montar una supuesta tienda que ya tiene años, porque tú ves una página que tiene 20.000 seguidores y tú dices, tienen añísimos en esto. Entonces ya tú puedes comprarla y montar toda tu vaina. Yo personalmente, cuando veo algo así, lo primero que voy es a los comentarios. Y si no me aparece ningún comentario así, o ninguna publicación tiene comentarios, o los me gusta, eso es algo, una bobada, pero funciona mucho si le metes la cabeza. Si una página que tiene 20.000 seguidores y que tiene 300 publicaciones, tiene solamente unos 20, 30 me gustas en las publicaciones y no están comentadas, ahí hay algo raro. Entonces es de sentido común, de ser avispado, de tener la famosa malicia indígena.
Bueno, fíjate, esto es muy interesante conocerlo y saberlo, porque digamos, en este tema que está relacionado, a veces nosotros somos muy ingenuos. Yo quiero preguntarte, ¿qué tan seguro es que yo ponga las claves de mi tarjeta de crédito, por ejemplo? Dice que uno, que a mí me da miedo, y pasa mucho, que es que a veces si voy a comprar, digamos, un tiquete o algo, me da miedo poner la clave. Yo soy un poco uga-uga en ese sentido, porque me da miedo que me roben. O sea, no es que me robe la página, que no me compre el tiquete ni que me entreguen el pedido, sino que alguien pueda tener mi clave y todos los datos de mi tarjeta para él después hacer compras en otras cosas.
Bueno, podemos verlo desde dos puntos. El primero es que todas las personas deberían tener ese temor, a pesar de que ya existen plataformas. Por ejemplo, pongamos una aerolínea. Para comprar un tiquete de una aerolínea, ya las plataformas son muy seguras. Ya le han metido muchísima seguridad al tema. El problema viene es cuando el usuario no tiene las precauciones para hacer esa compra. Cuando ingresa, ponle tú, te llega por WhatsApp un enlace que dice: ingresa a este enlace y Avianca te da 50% de descuento. Y aparentemente es la página de Avianca y te dice: haz la compra inmediatamente en menos de 24 horas. Y tú, uy, ¿cómo así? Un tiquete en 50% de descuento, y vas, ingresas tus datos. Entonces ahí viene el problema. Normalmente siempre hay que ser full cuidadosos con ese asunto, porque ahí es donde se aprovechan de, tú lo decías, la ingenuidad de las personas.
Ok, hay algo, has mencionado mucho durante el programa y dijiste que eras asesor en el tema de los delitos cibernéticos. ¿Qué son los delitos cibernéticos? Y háblanos un poquito sobre eso.
Bueno, un delito informático se considera cualquier acto que vaya en contra de un sistema o una persona asociada a una tecnología. Por ejemplo, si yo intento o hackeo tu Facebook, vamos a irnos desde lo básico y vamos subiendo, ya estoy cometiendo un delito. Y aquí en Colombia los delitos informáticos tienen una pena de entre 3 hasta 8 años, y a eso súmale los agravantes. ¿Ya? Ahora, la red Wi-Fi. Seguramente te han dicho mucho y me lo han dicho mucho a mí y me lo han preguntado. Oye, ¿cómo hackeo una red Wi-Fi? ¿Cómo tengo internet gratis? Si tú hackeas la red Wi-Fi de tu vecino y el vecino tuyo te llega a poner una demanda o una denuncia más precisamente, pues primero estás violando la privacidad de él. Segundo, estás accediendo de manera intrusiva a un sistema informático. Aparte de eso, súmale todos los agravantes de lo que hayas hecho, los días que hayas durado dentro de la red Wi-Fi, si le hiciste algo malo al vecino por medio de eso, si le robaste información. Entonces, cualquier cosa que hagas en internet, a pesar de que tienes menos posibilidades de que te cojan más tan rápido como alguien que roba en la calle, sí te pueden llegar a capturar. Y aquí en Colombia, aunque no es tan fuerte la ley como en Estados Unidos, por ejemplo, en tema de delitos informáticos, sí aplica y te puede dejar una mancha bien grande ahí en tu historial.
Oiga, fíjate que, o sea, por simplemente el hecho de yo intentar o hackear un Facebook, me puedo ir 3 años preso.
Sí. Y, o si no, te pueden poner una multa que también es bastante jugosita, va más allá de los 20 millones de pesos.
No, fíjate tú, ya yo me voy a quedar quieto mejor en esta cuestión.
Entonces, mejor conseguís otra novia que... Sí, sí.
Una novia de la que no tenga uno necesidad. Sí, una novia que no le guste el Facebook, que no le guste el Instagram ni nada de eso. Para no tener
vale, le mandaste el link del programa a la propia.
¿A cuál propia?
A la propia que tenga por ahí para que sepa que la pueden meter preso o pagar 20 millones de pesos.
Ah, sí, bueno, mal. Ojalá esté escuchando para que deje su locura de estar hackeando y vaina, porque imagínate tú, o sea, a veces nosotros no nos imaginamos y no nos damos cuenta en el mundo en el que estamos. Y estamos en un mundo totalmente digitalizado, un mundo lleno de redes sociales, un mundo lleno de mucha información. Y como lo decíamos, o sea, el internet es algo que es abierto. Sí. Es abierto y a veces, digamos, uno se pone como pendejo a veces. Y la otra vez vi un meme que decía, esas personas que tienen el Facebook y el Instagram privado, ¿qué? Los busca la CIA. ¿Qué se creen? Algo así decía. Y me puse a pensar, bueno, la gente tiene su Instagram privado, su Facebook privado, un mecanismo de seguridad porque claro, solamente quieren mostrarle algunas cosas. Pero también la gente crea cuentas falsas que a veces son tan reales que pueden ingresar a ese mundo privado. Porque en el solo momento en el que tú dejas, que dices, bueno, hoy lo voy a dejar público para ver qué pasa, por un concurso, por cualquier cosa, y después lo pongo otra vez privado, ahí ya enseguida le abrimos la puerta a cualquier persona. Creo que es un tema muy 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 interesante. No sé si alguno de ustedes tenga preguntas.
Oye, la pregunta la hicimos aquí tras bambalinas.
Ojo, y hay que aclarar sobre eso. El crear un perfil falso de Facebook o de Instagram o de alguna red social es suplantación de identidad, porque normalmente utiliza fotografías de alguien real. Y si esa persona, volvemos a lo mismo, te pone una denuncia frente a las autoridades, eso es suplantación de identidad y también lo mismo, o una multa o la cárcel, dependiendo de la gravedad del asunto.
Oiga, fíjate tú, ya estoy asustado yo con esto. Bueno, yo no tengo por qué, porque yo eso no lo hago. Amigo, rápidamente, danos unos consejos, unos tips para nosotros tener una seguridad informática en nuestros dispositivos, en nuestros computadores.
Bueno, a nivel general, yo siempre aconsejo que vean internet como el barrio más peligroso de toda su ciudad o de todo el mundo. Internet es una galaxia desconocida. O sea, todos los días se va expandiendo, todos los días hay cosas nuevas, todos los días hay amenazas que ponen en riesgo tu información. Entonces, velo así como el barrio más peligroso, ve con mucho cuidado, no estés abriendo todo lo que te envían, no creas todo lo que ves en internet, porque no todo lo que brilla es oro, como dicen por ahí. Y ante todo eso, mejor cerciórate o que pasa como vos por un momento y pregunta o busca en Google antes de pasar un susto por un buen rato.
Oiga, fíjate, aquí me llega una pregunta muy interesante de una madre y es, por ejemplo, que ella quiere saber cómo evitar que su hijo entre a páginas pornográficas, un niño de 7 años.
Muy interesante. Existen aplicaciones, si hablamos del móvil, que ya te permiten tener un control parental sobre lo que el hijo haga sobre las páginas de internet. Si hablamos del computador como tal, los exploradores, en este caso Google Chrome, Internet Explorer, ellos ya te pueden bloquear ciertas páginas. Tú le dices, quiero que me bloquee todas las páginas que tengan contenido para adultos, que todas las páginas que tengan violencia. Y cada vez que esa persona intente ingresar a la página, le va a salir una advertencia de que no puede ingresar.
Oye, fíjate. Bueno, Nahum, muchas gracias por haber compartido con nosotros aquí en este programa. O sea, la verdad que ha sido un aplauso para Nahum, porque la verdad que el programa estuvo muy chévere. Me llamó mucho a mí la atención, pues, y espero que a todos los oyentes. Este es un momento muy importante para el programa, porque es la hora de los saludos. Entonces ahí tienes para ver a quién quieres enviarle saludos a través de los micrófonos de Bocaribe Radio.
Qué vaina tan complicada. bueno, un saludo a todas las personas que me conocen y me están escuchando, a mi buen amigo Jorge Díaz, desde la Universidad de la Costa, un gran mentor que tenemos ahí, muchos de los que lo conocemos. Y a todas las personas, sí, que les mandé el enlace y me están escuchando por ahí.
Ahora se resiente. Oye, ¿por qué no dijiste mi nombre? Que no sé.
No.
Alanis, ¿a quién vas a mandarle saludos?
Yo le voy a mandar saludos a mi mamá, que este programa me la evocó mucho, porque ella siempre dice que hay que tener mucho cuidado con internet.
Cristian, ¿a quién vas a mandarle saludos?
A nuestros oyentes y a mi amiga María, que siempre está pegadita y todos los jueves.
Y a mi amiguita Mayrita, que siempre está buscando cómo entrar al Instagram del novio.
Oiga, dígale a su amiga Mayrita, que está buscando ingresar al Instagram del novio, que la pueden meter presa, yo.
O 20 bien, millones de pesos.
Que está más bien buscando ingresar a la cárcel.
Sí, más bien que va, por estar queriendo ingresar a Instagram, va a terminar ingresando a la cárcel. Bueno, yo sí le mando un saludo a todas las personas que siempre nos escuchan todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por este... tu programa favorito, Vivir en Paz. Recuerda que este programa lo puedes escuchar el lunes en repetición a las 9 de la noche por www.bocaribe.net o 89.6 FM. Nos vemos el próximo jueves en una nueva emisión de este tu programa, Vivir en Paz. Mr. Jailer, oh, you don't care about my point of view. If I die, another will work for you. So you treat me like a modern slave, Mr. Jailer. Marketplace, don't throw stones. Even if you do, you just might hit one of your own. Life is not about your policies all the time.